Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primera de Pedro, capítulo 3. Ni ciego ni sordo. Es el mensaje de esta hora. Primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer el versículo... Deja ver, 12. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y luego, los oídos. Y sus oídos, atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra o está contra aquellos que hacen el mal. Mire usted, los ojos del Señor y los oídos del Señor. Y el rostro del Señor está en contra aquellos que hacen el mal. Dios no es ni ciego ni sordo. Bueno, este mensaje es como una espada de dos filos. Primeramente, para que entendamos que en medio de nuestro dolor, nuestra aflicción, no estamos solos, que Dios está con nosotros. Hay que entender que Dios nunca nos abandona, los ojos del Señor están sobre su pueblo, en toda circunstancia, en toda situación. Hay momentos donde uno siente un abandono, ¿verdad? Siente como que Dios... No está pendiente de lo que nos está pasando, como que estamos solos, que Dios no nos escucha, que Dios no está ahí. Pero la palabra dice que los ojos del Señor están sobre los justos. Hay otro texto que habla desde el principio del año hasta el fin del año. Sus oídos atentos a sus oraciones. Hay momentos que son difíciles en nuestra vida, donde nosotros quisiéramos que Dios nos contestara inmediatamente, ¿no es cierto? Estaba conversando con Joel Marsh ayer y me dice, David, ayúdame a orar, mi hijo está muriendo. Contesté unas 3 llamadas ayer de gente que estaba pendiente ahora que yo estuve de viaje. Situaciones, pastores los 3, situaciones que se les presentaron en su vida en un momento determinado. Y una de las conversaciones que tuve con uno de estos pastores amigos, me dice, estoy al borde de la desesperación. Y esto es que somos pastores, imagínate. Somos pastores y sentimos que ¿dónde está Dios, pues, con esto que me está pasando? ¿Qué se ha hecho el Señor? Yo le clamo, yo le pido, yo siento como que Él no está ahí. Pero una vez más... Esta palabra bendita dice que los ojos del Señor están sobre los justos y que los oídos están atentos a nuestras oraciones. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Aunque el propósito y el objetivo del mensaje de esta tarde no es tanto en esa primera parte de interpretación o de apreciación del texto, sino la última parte del texto donde dice, pero el rostro del Señor... está contra aquellos que hacen el mal. Yo quiero mencionar esto y quiero hablar de esto en esta noche. Muchas veces, hermano, nosotros hacemos y decimos cosas sin tomar en consideración que Dios está ahí. Fíjate que yo les he comentado a ustedes que algunos hermanitos de la iglesia me ponen a mí para referencias. Y personas me hablan por teléfono y me dicen, quiero que usted me dé referencia, de pa, parara, parara. Entonces yo les digo, mire, yo quiero que entienda que yo soy el pastor de la iglesia. Y delante del pastor nadie dice una mala palabra. Delante del pastor nadie se fuma un cigarro. ¿Verdad? Delante del pastor nadie dice groserías. Entonces, ¿cómo le puedo yo garantizar, verdad, que esta persona no hace ninguna de esas cosas? Algunas personas se abstienen de eso. Se abstienen. Yo he tratado a algunas parejas que me dicen ellos, sí, dice, como aquí está el pastor, a ver, dime las cosas que me dices en la casa, le dice la mujer al hombre.
Y el hombre dice, ¿qué te digo yo?
A ver, la grosería que tú... Imagínense, este que es el pastor. Pero como que no estamos conscientes de que Dios está ahí. De que Dios no es sordo. De que Dios no es ciego. Y esa es falta de temor de Dios, hermano. Dios ve las cosas malas que hacemos y Dios conoce las intenciones con las que hacemos nosotros las cosas. En toda situación, en toda circunstancia, debemos tener la paciencia en todas las cosas, aún en su trabajo, en su vida matrimonial, en la escuela, las injusticias. Juan Carlos habló de eso en su predicación. Las injusticias que suceden, Dios no es ciego. Dios no es sordo. Lo que pasa es que la impotencia nuestra, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que Dios actuara inmediatamente, que Dios tomara las cartas en el asunto inmediatamente y resolviera y matara a esa persona. Especialmente cuando estamos con la sangre caliente y queremos que esas cosas pasen. Recuerden, Dios conoce hasta las intenciones, hermano. Dios lo conoce todo. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No es posible vivir una vida de esta manera y que nos vaya bien. No es posible. No es posible, porque todas nuestras decisiones traen consecuencias y algunas de ellas son fatales. Dios conoce muy bien las cosas. Lo que usted dice, la manera como lo dice, la intención que va detrás de la situación. En Hebreos 4, versículo 13, dice, pon atención, Hebreos, papayito. Eso es. 4, papayito. Eso es. Mire, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Se da cuenta? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como delante de Dios, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Va, ya estuvo, pues. Ya estuvo. ¿Le han robado a usted? Dios sabe quién le robó. Dios estaba ahí. Dios vio. Esas infidelidades, Dios está ahí. Porque Dios no es ciego ni sordo. Dios está ahí. Qué fregadera. Vamos a vender plásticas, hermano. Las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, me gustaría en estos minutos que nos quedan hablar de dos ilustraciones. Una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. De personas que hicieron cosas creyendo como que Dios no ve. Y a lo largo de la historia vemos situaciones como esa, comenzando con Adán. Adán y Eva, miren, no vayan a tomar de ese fruto, por favor. Allá fueron y tomaron. ¿Qué pensaron? No, hombre, si no se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Adán, ¿qué hiciste? La mujer. Ella, yo te dije, para, yo estaba tranquilo solito. Mira, pero ahí está. Me dormiste y me diste la mujer. Ella. Eva, ¿qué fue lo que pasó? La culebra. Esa culebra mala, ¿para qué la andas creando tú? Esa culebra me engañó. Dios no es ni ciego ni sordo. Caín se levanta, le dice a su hermano Abel, vamos al campo a pasear, vamos a dar una vuelta, vamos a jugar fútbol. Vamos a pasear. Y se lo lleva. Y cuando estaban en el campo, levanta su mano y mata a su hermano. Desde los cielos, Dios le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? ¿Qué pensaba Caín? ¿Que Dios es ciego? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Porque Dios no es sordo. Tú piensas que no me doy cuenta. Tú piensas que yo no veo. Tú piensas que yo no escucho. Por supuesto que sí. Y eso nos habla esta porción de la Escritura. En todas las áreas que nosotros veamos, David vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer tenía su marido. David era el rey. David podía tener un harén si él quisiera. En aquel entonces los reyes hacían algunas negociaciones políticas y se casaban con las hijas de los reyes de otras naciones para tener paz entre ellos. Además era el rey. Era guapetón David. No había mujer que se le resistiera. Y mire la mujer, así está viéndome ahorita, a saber en quién están pensando, ¿verdad? ¿Y qué dijo David? Miren, vayan a llamar a esa muchacha, díganle que venga a tomar café conmigo. Y fue, y la mujer vino y se acostó con David, y se fue para su casa, y David dijo, ah, mira, aquí no ha pasado absolutamente nada. Y viene Dios y manda a llamar al profeta Natán y le dice, mira, haceme un trabajito, anda a hablar con David porque pasó esto, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque Dios no es ni ciego ni sordo. Dios no es ni ciego ni sordo. Entonces, quiero hablar de dos ilustraciones, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo, que nos hablan acerca de esta situación. En 1 Samuel capítulo 15, un pasaje ya conocido por todos nosotros, pero vamos a leerlo una vez más. Dios ordena al rey Saúl destruir a Amalec. En 1 Samuel capítulo 15 dice la Escritura, después Samuel, el profeta de Dios, le dijo al rey Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, mire usted, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire usted, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Amalec se opuso al pueblo de Israel. Hubo un momento que el pueblo de Israel necesitaba la ayuda, Amalec no se la dio, al contrario, lo atacó. Entonces es como que Dios dice, hay algo que tengo pendiente contra Amalec. Entonces Dios dice, lo voy a castigar. Esto, hermano, es una situación bien complicada, especialmente en los siguientes versículos, donde dice, ve pues, versículo 3, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños, y aún los de pecho, las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. Eso es una situación que mucha gente dice, de hecho, una señora allá en Israel me decía, es que eso no está bien, pastor, me decía. ¿Cómo va a creer usted que Dios va a mandar a matar aún a los niños de pecho? Eso no está bien. Y le digo yo, ¿y sabe usted que si el rey hubiera obedecido, no tendrían ustedes los problemas que tienen ahora? Porque se hubiera cortado el mal de la raíz en ese entonces. Nosotros, ahora que estuvimos en Israel, estuvieron cayendo misiles, hermano. Lo que pasa es que los guías no le dicen nada a uno, pero piensan que uno es tundo. ¿Me entiendes? Uno está revisando por aquí y me dice, no, si eso está lejos, me dijo, eso está 5 horas. Pero si usted cruza Israel en 3, ¿cómo va a estar a 5 horas? Y no era en Egipto que estaban tirando los misiles, eran ahí mismo en Israel. Estaban atacando. Los niños no fueron a la escuela, un montón de situaciones, pero ellos saben cómo es la situación. Entonces, Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios sabio. Estas naciones paganas tenían prácticas y rituales que van en contra de la santidad de la vida. Muchos de ellos servían a un Dios al que le ofrecían sacrificios. ¿Cómo es posible matar a los niños de pecho? Dicen algunos. Sí, pero ese Dios también les pedía que pusieran en el fuego a sus primogénitos. Y la gente lo hacía con gusto. Por eso dice Dios, es mejor aniquilar estas naciones de sobre la tierra para evitar que este tipo de prácticas se sigan realizando. Entonces, eso es lo que Dios te manda a hacer. Versículo 4. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Ahora, recuerde la orden en el versículo 3. Yere, Amalek, destruye. ¿Cuántas cosas dice el versículo 3? ¿Destruye cuánto? Todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Tienes que matarlos a todos. Vamos a raer de la tierra este mal. 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados, salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Bueno, esto sí, porque eran buenos. 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Mire usted, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Era eso lo que Dios había dicho? Y a lo mejor de las ovejas. Oh. Y del ganado mayor. Y de los animales engordados. De los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? Dios da una orden y el rey Saúl dice: no, eso no lo maten. Uy, qué vacas más gordas, esas no las maten. Uy, mira, qué tesoro más codiciable, eso guárdenlo. Mira, esas cabras las vamos a llevar. Al rey no lo maten. Versículo 10. Ay, Dios mío, bendito. Ese es el versículo al que yo le tengo miedo. Eso. Es que, mi hermano, cuando Dios aparece, como decía mi abuela, encebate lomo, mijo. Encebate lomo. Porque de que te cae, te cae. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pensó Saúl? Que Dios estaba distraído, ocupado con los 24 ancianos, con los 7 espíritus de Dios, que él estaba en una fiesta ya con los ángeles, arcángeles y serafines. ¿Qué se va a andar dando cuenta el Señor que yo me quedé con la vaca? Que yo me quedé con el tesoro. ¿Qué va a saber Dios? Y vino palabra de Jehová a Samuel. Porque Dios no es ciego y Dios no es sordo. Y dice el versículo 11, y esto, hermano, es duro: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, imagínate el profeta, y clamó a Jehová toda aquella noche intercediendo por el rey. Disculpalo, Señor, si es que es medio pasmado el rey. Toda la noche intercedió. Y luego dice el versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y ponga atención en la naturaleza humana, hermanos. Si es que hay cosas terribles. Miren, madruga Samuel, versículo 12, leo mejor allá, para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: mire esto, hermano, mire este protocolo. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, desobediente, farsante. ¿Y qué más le puedo decir? Hipócrita. Santo, como aquella persona. Varón de Dios. Aleluya. Profeta, bienvenido. He aquí lo que tú me dijiste que hiciera, lo hice. Entonces Samuel le dijo, y ese ruido que, hablando de ruido, Dios mío. ¡Qué barbaridad! Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos, dijo el profeta. ¿Qué es eso que estoy escuchando yo? Si cumpliste la palabra, ¿qué es lo que yo escucho? Y Saúl respondió, mire usted la naturaleza. De Amalek los han traído. O no me diga. Sí, porque fíjate que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ah, pero eso sí, Samuel, lo demás lo destruimos toditito, ¿ok? Siempre culpando a la gente, siempre culpando a otras personas. Yo no tengo la culpa. El pueblo, ellos decidieron perdonarlo. Ah, y no solamente eso. Fíjate, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ah, ya con eso Dios tenía que decir, ah, son para sacrificármelas a mí. Ay, qué bueno, pues, gracias por tus buenas intenciones. Hermano, Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce las intenciones del corazón. Dios sabe. Y la mentira es del diablo. El diablo es el padre de la mentira. Y cuando una persona miente, se parece muchísimo al diablo. Y una mentira te sirve para cubrir otra mentira. Y para cubrir otra mentira. Y para cubrir otra mentira. Hasta que se llega a un momento que cualquier palabra que nosotros digamos no tiene el cero de valor. No tiene usted hijos que son mentirosos. Yo conozco personas que son mentirosas y son una fábrica de mentiras, una máquina que si se vendieran las mentiras que dicen serían millonarios, porque una después la otra y después por ahí y sacan cosas, pero esto no encaja. No, pero es que lo que pasa con el libro, oh my God. Y bueno, y aquí tenemos a este hombre. Es que mira, todo eso se guardó, pero fue para sacrificarlo a Jehová tu Dios. Las demás cosas las destruimos. Entonces Samuel le dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, dime, o di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acaben. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, que ha vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido, insiste todavía, hermano.
Yo no estoy borracho.
¿Conoce gente así usted? Whatever. Yo no me comí esa galleta. Y el poco de chocolate por todos lados. Hay gente tan farsante y tan mentirosa que no es confiable. Antes bien, ¿y por qué me hablas así? Si yo obedecí lo que tú me dijiste. Hermano, ¿cómo tratar una situación como esta? Hay personas con las que no se puede tratar este tipo de cosas. No se puede. Hay gente que usted se le perdió algo y usted va al cuarto y le encuentra en el cuarto y todavía le dice, yo no sé cómo llegó aquí. Y usted dice, pero solamente los dos vivimos aquí, tú y yo. No, yo no sé. ¿Tú crees que esta cosa va a caminar sola? Pues a lo mejor, porque yo no le puedo. ¿Cómo puede tratar usted con alguien así? ¿Cómo? ¿Cómo razona con una persona así? ¿Cómo se puede razonar? ¿Cómo puede usted razonar con una persona que le están cayendo textos en su teléfono y los quiere ocultar? ¿Cómo razona con esa persona? A ver. ¿Cómo es ese que dice, dónde estabas? No, dice, pues estaba viendo los caballos. Y al rato suena el teléfono y dice, mira, te habla el caballo. ¿Cómo razona usted con alguien que quiere ocultar todo? ¿Cómo razona usted con una persona que se la pasa borrando todo lo que le llega. ¿Cómo razona con alguien así? Cuando se esconde una cosa, cuando se esconde la otra. No hay manera, no hay forma. No existe. No existe. Y es frustrante. Porque hay gente que definitivamente jamás en la vida van a aceptar errores o van a aceptar obsesiones que se tiene. Usted le pega un grito a su hijo o a su hija. ¿Ya te dormiste, hijo? Sí, mamá. Usted entra y lo encuentra con la cobija puesta encima y usted mira una luz ahí. ¿Tenés el celular encendido, verdad? ¡No! Y entonces, ¿cómo razona usted con una persona así? Cuando usted sabe que le están mintiendo. ¿Cómo se puede? Yo a mis hijos, a los empleados de la iglesia, les he dicho, no me mientan, hombre. Con mis hijos, lastimosamente, digo, gracias a Dios, más bien, no tuvimos dificultades de esa naturaleza, pues, ¿verdad? O sea, aprendieron a reconocer sus errores, aprendieron que la rega, aprendieron, o sea, no fue mayor situación. Pero con empleados de la iglesia, yo he tenido situaciones, no los que están ahora, ¿verdad? Regáleme aire porque me entiende. Pero mire, yo una vez con un empleado, yo estaba con David, mi hijo, en un lugar. Y voy viendo que entra el empleado al mismo lugar donde yo estaba. Y le hablo por teléfono. Y yo aquí, y él a unos metros, que no, él no me había visto, por supuesto. ¿Dónde estás? En la iglesia, me dijo. Y le digo, ¿oh sí? Sí, pastor, aquí estoy. Y le digo, no hay ningún problema, así está bien. Y le digo a David, vamos de... No, papi, me dijo, no. Y le digo, ¿y por qué no si me está mintiendo? Porque se va a sentir mal de que te mintió. Pues sí, por eso. Que le dé vergüenza. ¿Por qué tiene que mentir? ¿Qué tiene de malo? O sea, si es una situación. Fíjese, pastor, que fui a hacer un mandado y pasé enfrente de este lugar y decidí venir para comprar alguna situación. ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo. Pero hay personas que la mentira la llevan en las venas, la llevan en la sangre. Y mienten para todo. Y se acostumbran, se malacostumbran a eso. Y eso es una cosa, es algo equivocado. Aquí tenemos enfrente a una persona. Yo le digo, verdaderamente, para el profeta de Dios, para Samuel, debió haber sido una situación bien, bien, bien triste. Porque hay cierta gente con la que no se puede razonar, no se puede. Simplemente no se puede. ¿Por qué? Porque nunca tienen la culpa de nada. Nunca. Ya cumplí. No cumpliste. Te dijeron que matar, pero es que lo guardaste. Pero eso para sacrificarlos a Jehová. Si nadie te dijo que hicieras eso. Nadie te dijo eso. Le fallaste. Le pesa a Dios haberte puesto por rey. Ahora, sin lugar a dudas, pues, ¿verdad? Los padres tenemos que aprender a entender esta situación de nuestros hijos. Y también en los trabajos. ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora te fuiste? ¿A qué hora saliste? ¿Qué cuesta decir la verdad? Y bueno, en el versículo 20, Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, 21. Mas el pueblo, mira, yo no, fue el pueblo. Fue el pueblo el que se trajo al botín. Ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, y este versículo 22 es un versículo bien importante y bien clave. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier tipo de sacrificio. Por eso, insisto, el evangelio tiene que ver con obediencia. El evangelio tiene que ver con obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Dios no es ciego. Dios no es sordo. Y nuestras injusticias, especialmente como hijos del Señor, Dios las ve. Las malas intenciones, hablar mal de una persona, eso es pecado. Si a usted no le consta, si a usted no le consta, cierre la boca. No hable cosas que no son. No hable cosas que no son. Es complicada la situación. Y esto pasó con Saúl. Porque Dios, acuérdate, Dios vio lo que él hizo. ¿Qué? Yo me he puesto a pensar cantidad de cosas. Digo, ¿y qué pensaba este hombre, pues? ¿Qué pensaba este hombre? Se me ha escapado el nombre, pero en psicología hay un formato de investigación que es una cámara, y se me ha escapado ahorita el nombre de esa investigación, donde usted pone a un niño en un lugar y usted lo está observando por medio de un vídeo y la criatura no se da cuenta de que usted lo está observando. Pero usted le da ciertas indicaciones al niño. Por ejemplo, pone algunas cosas con dulces, póngale usted sobre la mesa. Entonces le dice usted a la criatura, mira, voy a salir un momentito, pero no vayas a tocar nada de lo que está aquí, ¿ok? Entonces el niño dice, no, acuérdate, no hay que tocar nada, ¿verdad? No hay que tocar nada. Entonces usted sale y comienza a observar, para observar, pues, el temperamento, la actitud, esto, lo otro de las criaturas. Y usted puede observar por la cámara que los niños miran para acá, no miran a nadie, ven para acá, no miran a nadie, agarran un dulce, ¿verdad? No se lo comen, pero lo vuelven a poner ahí, como diciendo, este quería que no tocara nada, pero, ¿verdad? Y luego usted entra al minutito, usted ya lo vio todo, tocaste los dulces, Y estoy hablando de chamaquitos de 6 años. De 6 años. Y así se comienza. Cuando los hijos ven a los padres mentir, los hijos aprenden a ser mentirosos también. Aprenden a ser mentirosos. Y bueno, aquí tenemos esta situación con el rey Saúl. Pensó que Dios es ciego. Saúl pensó que Dios es sordo. Saúl pensó que Dios no mira las cosas. ¿Okay? Y si algunas veces nosotros nos comportamos de una manera distinta cuando hay otras personas alrededor, imagínate que Dios está alrededor. Bueno, veamos el Nuevo Testamento. 3 versículos más, digo, un pasaje, 2, 3 pasajes. Hechos capítulo 5, un pasaje conocido, el pecado de Ananías y Zafira. Ya vemos la ilustración del Antiguo Testamento, ahora vemos la ilustración en el Nuevo. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y esto ya se lo he predicado yo, este sermón solo, y yo ya sabe usted cuál es mi opinión al respecto. Está bien cuando en una pareja uno es dundo, pero cuando los dos son dundos, ahí se requiere de un milagro. Okay, si los dos son pasmados, mija linda, ahí hay que hacer un milagro de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber uno de los dos que diga, eso no está bien. Eso no está bien, lo siento mucho, pero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando hay dos, y mire, yo he conocido parejas, hermano. He conocido parejas que son, porque hay mujeres que son husband pleasers, ¿verdad? Son mujeres que quieren complacer a sus maridos en todo, aún en las cosas espirituales. Yo conozco parejas que ya no vienen más a la iglesia y se pusieron de acuerdo los dos para no venir. ¿Cómo se llama eso? En griego se llama brutalidad. Porque mi mujer me puede decir a mí, mira, ya no deberíamos ir a la iglesia. Mira, acaba de pasar una situación, no acaba de pasar, ¿verdad? Yo me acabo de enterar. Pero hay un pastor, ¿okay? que se divorció hace poco. No le voy a decir de dónde es ni cómo se llama, pero vive. Bueno, y le digo, papayito, ¿qué fue lo que pasó? David me dijo, la esposa del pastor, 20 años en su iglesia. La esposa del pastor, de repente un domingo le digo, ay, fíjate que hoy no quiero ir porque tengo tantas cosas aquí que nos que no fue. A la vuelta de 3 semanas, fíjate que hoy me voy a quedar en el culto de la tarde porque no sé qué 8:15. Una semana más tarde, fíjate que hoy no voy a ir, voy a aceptar. Y comenzó así, comenzó. Cuando de repente ya no vieron a la señora más en la iglesia. Y el pastor dijo, ¿y qué pasa? No, pues dice nada. Simplemente la señora no está viniendo. Y un día viene y le dice, ¿sabes qué? Ya me harté de esto. Vos solo pasas metido en la iglesia, vos solamente cuestionarías tu viaje, vos solamente esto, vos solamente aquí, y allá, y ya no quiero más. Y esto es que la señora no trabajaba, vivía de lo que el pastor producía como pastor. Y entonces le dice, ¿pero qué? No, le dice, pues ¿sabes qué? Yo me quiero separar de ti. O cambiamos de vida, una de dos. Y ahí sí me quito el sombrero con el pastor, ¿verdad? Porque el pastor le dijo, o sea, ¿me estás pidiendo a mí que yo deje la iglesia? ¿Me estás pidiendo que deje de venir a la casa del Señor? ¿Me estás pidiendo que abandone los ministerios? ¿Eso es lo que tú me estás pidiendo? Y digo, sí. Pues no, le digo. Y se separaron, y se divorciaron. Y le digo yo, pero óyeme, ¿la mujer esta tendrá otro marido? Me dice, no, David, me dice, no tiene otro marido. Si me llama a mí para que le vaya a arreglar las cosas a la casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice, pues no sé. Claro, yo sí sé, se metió el diablo. Eso sí lo sé. Se metió el diablo. Porque que una persona diga, ya no quiero adorar al Rey de Reyes, ya no quiero servir al Rey de Reyes, eso es que el diablo está metido. Que no te quepa la menor duda. Que no te quepa duda. El diablo es bien sutil para este tipo de cosas. Sutil como el zorro. Ahí está, divorciado. Y ahora le pregunto, mira, fulano, le digo, y de voladita, ¿no te hace falta? Uy, no, me dijo. ¿No te hace falta la mujer? No, me dijo, para nada, pastor. Para nada. Va. Imagínese usted. Entonces, vuelvo a esto. Cuando la pareja se pone de acuerdo, imagínese usted que la mujer le dice, mira, hijo, no nos alcanza, vos no deberías de diezmar. Hay que razonar, hay que pónganse de acuerdo como pareja. Pero uno de los dos tiene que saber que algo está fuera de lugar. No es correcto, no está bien. Yo tuve el caso de una vez de una señora que tenía a su becerro de oro aquí, a su primer bebé. Y no sé qué fue lo que pasó en la escuela dominical. Y la mujer le dijo, yo no vuelvo a poner un pie en esta iglesia. Y se fueron. Y el hombre, ¿y qué pasó? No, pues la señora no quiere. Ah, va, está bien, pues como la señora no quiere, tampoco él. Es complicado, yo le digo, mira, está bien, nosotros no somos la única iglesia, pueden ir a otra iglesia si ustedes quieren, pero vayan, hombre. Pero vayan, por lo menos. Pero cuando la pareja se pone de acuerdo, hay que obedecer al Señor, esa falta de convicciones. Y aquí tenemos al marido y la mujer, venden la heredad. Versículo 2, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó el diablo tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El asunto es este. La gente en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, vendían sus propiedades y traían el dinero porque vivían en comunidad. Traían, pero no era obligación. Nadie los había obligado. Si yo vendo la propiedad, la plata es mía. Nadie me está diciendo que tengo que entregarla. Pero ellos vienen y dicen, mire, vendimos la propiedad en 10,000, pero la habían vendido en 20. Póngale usted como un ejemplo. La habían vendido en 20. Y la idea era, vamos a entregar 10,000 como para que toda la gente sepa que vendieron la propiedad y que entregaron la platita y se estaban quedando con la mitad. Pero, ¿por qué? ¿A quién querían engañar ellos? ¿A quién querían engañar? Y le está diciendo Pedro, ¿por qué le han mentido a quién? Al Espíritu de Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, ahora mire usted, versículo 4, ha mentido a los hombres y no a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, pácate, cayó y expiró. por haber mentido. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Imagínense, si Dios nos matara por una mentira que, hijo, algunos hubieran muerto 100 veces ya. 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron a la Ananía y lo sacaron y lo sepultaron, y la mujer ni cuenta se dio. 3 horas, tengo un sermón que se llama así, se llama 3 horas. Que son 3 horas para arrepentirse, que son 3 horas para reflexionar, que son 3 horas para darle vuelta a las cosas que hemos hecho. Son 3 horas para meternos aquí en el cerebro, que Dios no es sordo y Dios no es ciego. 3 horas. Andaba en Metrocentro la señora. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. La mujer venía con un cafecito para su marido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿sí Pedrito? ¿Sí Pastor Pedro? Dígame usted. ¿Vendiste en tanto la propiedad? Y digo, sí. ¿Por qué? Porque se habían puesto de acuerdo con el marido. Atajo de farsantes. Atajo de mentirosos. Porque uno de los dos no puede ser sabio y decir, eso no está bien, hombre. Eso no es correcto. Pero bueno, ¿vendiste en tanto? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Mirás a estos muchachos que están aquí? Y dijo la señora, sí, los veo. Ellos acaban de enterrar a tu marido. No me diga. And you're next. Pedro dijo, versículo 9, ¿por qué convenciste de tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y dijeron, este Pedro tiene buena mano. Y imagínate el temor de los muchachos, ¿verdad? Yo no he vendido nada, Pedro. Y la sacaron y la sepultaron, eso sí, junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué cree que Dios es sordo? ¿Qué cree que Dios es ciego? Pastor, fíjese que tuvimos un accidente y nos dieron 20,000. Nadie le está pidiendo nada a usted. Nadie le está pidiendo nada. Como una persona que me llamó y me dijo, pastor, fíjese que tuve un accidente, me dieron tanto, pero eso sí, me dijo, me lo dieron para mis medicinas, pero eso sí me lo dieron para tal cosa, me lo dieron. Le digo, papá, tranquilo, si yo no te he pedido nada. No, yo le digo, para que no vaya a pensar. No, yo no estoy pensando nada. Todas las ofrendas son voluntarias en la iglesia. Jamás se le exige. En el banquete, usted se dio cuenta de la manera, ¿verdad? Que ya yo le pregunté a Jorge, le digo, Jorge, ¿qué te pareció? Y me dice, a mí se me hace que es una pérdida de tiempo. El que va a dar, debe dar de una sola vez. ¡Ay, qué rico sería, mano! ¿Verdad? Y nos ahorramos 3 horas, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Yo aquí, de un solo, aquí está. ¿Ve? Pero a nadie se le exige. ¿Y por qué queremos mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué quieren mentir al Señor? ¿Acaso piensa usted que Dios es ciego? ¿Cree usted que Dios es sordo? Cuando usted le pide a Dios una bendición. Hace poco estaba bromeando con una hermana y me estaba contando ella que gana $39 la hora. Y le digo yo, ya voy a chequear los diezmos. Dice ella. Yo estaba bromeando, por supuesto. Estaba bromeando. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con ofrendas son voluntarias. Jamás en la santa vida, mire, jamás, yo tengo 31 años aquí, jamás en mi vida yo he ido a la casa de una persona para decirle, hermano, usted no ha diezmado. Jamás, y eso no es correcto hacerlo, no se debe de hacer. Es inapropiado, no es ético, no es cristiano, no se debe de hacer esas cosas. De ninguna manera. Y si alguien le dice que sí, que le miente. Ananías, dígale. Zafira. Bueno, murieron estas personas. ¿Qué pensó Ananías? ¿Qué pensó Zafira? ¿Que Dios no ve? Por supuesto que sí, mi hermano. Dios mira las cosas. Dios ve todo. Me cuesta trabajo todavía entender cómo en algunas iglesias hay personas que quieren robarle a Dios. Estaba conversando con unos pastores y me hablan de ministerios, ministerios de comida, ministerios de libros, ministerios de esto, ministerios de lo otro. Y me dice, pastor, y hemos hecho una cantidad de situaciones y cosas y hace falta dinero. Y hemos encontrado personas metiendo las manos, sacando dinero. ¿Qué do you think? ¿Qué piensa usted? ¿Que Dios es ciego? ¿Que Dios no ve cuando usted tomó algo que no le pertenece? Tengo un consejo para usted. Reciba a Cristo. Porque los ojos del Señor están sobre nosotros. El oído del Señor está atento. Está atento. Yo sé cuándo le debo al Señor. Yo sé cuándo le debo. Estaba en un aeropuerto y quería comprar una taza, compré de Starbucks que valía no sé cuánto, $20 o no sé qué 8/4. Y quise pagarla con mi tarjeta y no me agarró la tarjeta. Y tuve que pagarla con la de la iglesia. Yo sé que debo esos 20 pesos. Y nadie me tiene que venir a acordar. Nadie. Yo sé que le debo al Señor esos 20 dólares. Entonces, a la hora de poner mi ofrenda, yo pongo 50 pesos más. Señor, aquí está lo de la taza que te tomé. Yo necesito que alguien me venga a acordar. Mira, acuérdese de aquellos 20 pesos. Isaías 59:1-3. Ponga atención, por favor, a esta palabra. Isaías 59:1-3. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado, escuche, su oído para oír. Versículo siguiente, y ponga la atención, subráyelo en su Biblia o en su teléfono. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo se lo dije este mediodía. ¿Sabe por qué tiene problemas usted? Porque tiene pecados ocultos. Eso dice el texto. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Usted puede seguir clamando, pero mientras no resuelva los problemas que tiene, el rostro del Señor está oculto para no escuchar su petición. Y el versículo siguiente dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian ¿qué? Mentira. Habla maldad vuestra lengua. Entonces dice Dios, ¿tú quieres que yo te escuche? No. Porque Dios mira. Dios mira. Y luego terminamos con un versículo que es bien conocido. Gálatas 6:7. Que dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mis queridos y amados hermanos, las palabras que pronunciamos, las acciones que hacemos, las cosas que decimos, la manera como hablamos con personas, Dios está ahí. La intención, las injusticias, el robo a ciertas personas. Cuando usted mete a una persona a su casa y le dice que le va a cobrar una cantidad y cuando la tiene ya dentro de la casa, usted le quiere cobrar otra. ¿Usted piensa que Dios es ciego? De ninguna manera. Maridos, el trato que le damos a nuestras esposas, ¿usted piensa que Dios es ciego? Usted piensa que Dios es ciego. Usted piensa que Dios no ve. Esas lágrimas de esos niños. Esas lágrimas de esa esposa. Usted piensa que Dios no mira. Y si usted ve que las cosas están tranquilas por un tiempo y que usted solo sus chicharrones truenan y que las cosas están bien y que la cosa está caminando y usted está prosperando. Mire, hermano, fíjate que este joven por el que estamos orando ahorita, Joshua, yo le preguntaba a Joel, le digo, papá, pero ¿y qué fue lo que pasó? No, si una gripe fue. Una gripe, le dieron una pastilla y vomitó la pastilla. Al rato no podía respirar, se fue al hospital. Horas más tarde tenía inundado los pulmones de líquido y la neumonía. En cuestión de horas nada más. El día de ayer tuvieron que inducirle, ponerle todo el montón de aparatos y cuestiones porque ya el cuerpo había estado resistiendo demasiado. Están hablando de una muerte cerebral, imagínate. Estoy hablando de un chamaquito de 30 años, hombre. Ah, claro, ahorita usted es la mamá de Tarzán, ¿verdad? Ahorita usted es compañero de Spider-Man y todas las cosas. Y usted está prosperando y trae dinero a la casa y come bien rico y toda la cuestión. Solo se requiere de una pequeña intervención divina para que se te acaben todos tus placeres. Una pequeña intervención. ¿Por qué? Porque vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros. Dios no puede ser burlado. Dios no es ciego, Dios no es sordo. Pensemos eso en todas las cosas que hacemos a cada momento. Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra en esta noche. Señor, queremos tener temor de ti. Queremos ser conscientes que tú estás presente en cada momento de nuestra vida. Con cada pensamiento, tu palabra dice que ni está todavía la palabra en nuestra boca y tú ya la sabes. Señor, ¿cuántas cosas hacemos que ofenden tu nombre? ¿Cuántas cosas hacemos, Padre Santo, que ofenden tu santidad? Ayúdanos, Padre bendito, a reconocer que los ojos de Dios están sobre los justos, que el oído del Señor está atento al clamor de los justos, pero también a entender que el rostro de Jehová está contra aquellos que hacen maldad. Líbranos, Padre Santo, líbranos. Mientras todos oramos en esta noche, no queremos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como Señor y Salvador personal. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, la invitación es para usted. Ábrale el corazón a Jesús. Entréguele su vida a Dios. Venga a los pies de Cristo. Pídale perdón al Señor ahí donde está. Pídale a Dios misericordia. Tenemos a un Dios de gracia. Tenemos a un Dios de misericordia. Tenemos a un Dios que te quiere restaurar y te quiere levantar. Venga a los pies de Jesús. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo y lo quiere hacer ahora, entréguele su vida al Señor. Póngase de pie donde está, levante su mano, déjenos orar por usted, con usted. Hay consejeros que le van a ayudar. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día, te pido perdón por mis faltas y te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. En este día, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por entregar tu cuerpo, derramar tu sangre para mi salvación. Si usted hizo esta oración, le animamos a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias te damos por habernos permitido estar en tu casa todo el día. Gracias por el privilegio de adorarte, de exaltar tu nombre. Ahora te pedimos, Padre, que bendigas nuestra entrada y nuestra salida. Al acostarnos y a levantarnos, las cosas que vamos a emprender en esta semana que lleven el sello de tu bendición. Guarda nuestros matrimonios, guarda nuestros hijos, guarda nuestras vidas. Bendice tu pueblo. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.